Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Bueno, cuénteme, señor, ¿de qué vamos a estar conversando?
Estamos en la sección internacional, es referido a la universidad, a lo universitario, y se encuentran con nosotros Natalia Ferreira, asesora y docente en Economía Internacional y Comercio, del Departamento de Economía, licenciada ella, de la Facultad de Ciencias Sociales, y Lincoln Bisocero, doctor en Ciencia Política por la Universidad Libre de Bruselas, investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores en Uruguay, además de muchas otras cosas que sería eterno ponernos a enumerar de parte de los dos.
Ellos, presentaciones concretas.
Bienvenidos, ¿cómo andan?
Ellos participaron, déjame decirle a los oyentes, del seminario Mercosur, Inserción Internacional y Construcción de Ciudadanía, en el cual hubo tres paneles y se estuvo charlando sobre esta temática, que es más que interesante, obviamente. ¿Cómo están?
Bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación, en primer lugar. Creo que justamente tener esta difusión de eventos, esta, justamente con esta repercusión, que tuvo su repercusión sobre todo a nivel diplomático en el ambiente de Mercosur, pero también hubo participación de otros actores. Creo que es importante, yo justamente para que se enteren otros oyentes, bueno, hay gente público interesado justamente en estos temas que son relevantes. Son dos temas que se tocaban en el seminario. Voy a primero básicamente decir que el seminario fue coordinado y llevado adelante por la Comisión Académica de la Maestría de Estudios Contemporáneos de América Latina, que es una maestría que se hace en la Facultad de Ciencias Sociales por el Departamento de Sociología con la Universidad Complutense de Madrid. Es algo bastante novedoso, realmente es la única que hay todavía en la universidad de esas características, y fue apoyado por la Comisión Permanente, la representación permanente de la República Argentina ante ALA y Mercosur.
Efectivamente. Además, fue auspiciada, déjame decir a mí, por el Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad de la República, y adhirió la Fundación IUSUR, el Instituto Universitario Sudamericano.
Ahí va, sí, exactamente, sí. Esto, o sea que tuvo una buena cobertura, y justamente vinculado con eso, una buena asistencia de público, que puedo contactar con varios diplomáticos, embajadores, como el del Estado Plurinacional de Bolivia.
Mucha receptividad de parte de los protagonistas, podríamos decir.
Exactamente, sí, exactamente. Puedo contabilizar un público cercano, entre 80 y 100 personas en total durante todo el seminario, como sobre todo en el primer panel, que eso lo puedo atestiguar exactamente Natalia también, que estaba conmigo, que realmente tuvimos de ministerios, también estudiantes también, puedo señalar, estudiantes de la maestría, docentes, bueno, entonces realmente, digamos, se logró el objetivo, por lo menos el impacto con el público, y tuvo repercusiones, como decía. El seminario tenía tres paneles, primero inserción internacional, un segundo sobre educación superior y la vinculación con el proceso de integración regional, y un tercero sobre ciudadanía, construcción de ciudadanía en Mercosur. ¿Por qué? Porque justamente hay un estatuto de ciudadanía que en construcción se ha planteado la idea como propuesta en la agenda para tener el estatuto justamente en el año para el... cuando el Mercosur, ya para dentro de pocos años realmente, pero entonces todavía hay trabajo para hacer, y como un poco por los acontecimientos regionales y que han repercutido enormemente, ha llevado justamente que eso quedara un poco, vamos a llamar así, congelado, no terminado, pero ha quedado congelado. Y a pesar de todo, Argentina, con los cambios de gobierno y todo, de todas maneras ha mantenido el tema como prioritario. Uh-huh. O sea que no hay que, a veces uno dice, bueno...
preconcepto ese de que se corta todo, sino...
Exactamente. Bueno, eso básicamente fue, digamos, con respecto al seminario, las repercusiones y eso.
La receptividad, exactamente. Uh-huh. ¿Qué nos pueden contar, si quieren, sobre las temáticas que trataron ustedes en particular?
Ahí va. Bueno, básicamente, ahora le paso la palabra a Natalia. Básicamente, digamos, en el primer panel, justamente de inserción internacional, uh-huh, es donde se trabajaron algunos temas. Estuvo Félix Peña, justamente, que estuvo en la Fundación del Mercosur, uno de los protagonistas de, uh-huh, la Fundación del Mercosur. Después también Cecilia Alemani, uh-huh, Natalia, que nos está acompañando, y estaba y en habla también. Y moderando Enrique Martínez Larrechea. Uh-huh. Y justamente, digamos, los temas ahí fue donde el tema del acuerdo con la Unión Europea, de Mercosur Unión Europea, fue como central, por lo menos para Natalia y para mí. Bueno, sí. Y ahora creo que Natalia está...
Bueno, claro, buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
A mí me tocó básicamente hablar sobre inserción internacional y un poco... con la consideración de la agenda global que enfrenta, la agenda negociadora que enfrenta el Mercosur, dentro de lo cual obviamente el acuerdo Mercosur-Unión Europea es el que ha sonado más, pero que mantiene características muy similares con otras negociaciones que también están en curso, y un poco rescatar cuáles son los patrones comunes, tanto en oportunidades como en desafíos que presentan este tipo de negociaciones. Sobre todo porque, bueno, hubo un viraje hace unos años, no demasiado tiempo, en donde el Mercosur pasó a focalizarse en lo que se denominan ya las negociaciones norte-sur, en donde negocia el bloque pero con otro país o con otra región que pertenece al mundo industrializado. Por lo tanto, desde el punto de vista económico-comercial, eso presenta muchas más oportunidades y también muchos más desafíos, ¿no? Dentro de las oportunidades que se destacaban, bueno, para un bloque cuya oferta exportable es básicamente agrícola o agroalimentaria.
Materias primas, sobre todo, ¿no?
Sí, pero también productos con valor agregado. Lo que pasa que derivados de las cadenas, básicamente las cadenas agrícolas, uh-huh, la agroindustria, el Mercosur tiene ventajas dinámicas en eso. Y en donde también empiezan a aparecer, sobre todo en países como Uruguay, con grandes dificultades de obtener escala en la producción, un sector de servicios muy dinámico también, uh-huh, que también se aprovecha mucho en este tipo de negociaciones. Básicamente, negociar con grandes consumidores internacionales tiene una oportunidad enorme de lo que es derribar barreras de acceso a esos mercados. ¿Por qué? Porque los mercados del sector agrícola son aquellos que son más protegidos porque son mercados sensibles a nivel internacional. Típicamente la Unión Europea tiene un montón de subsidios a la producción agrícola y eso también, esa protección también se ve traducida en aranceles o en cupos a la importación que son elevados. Como el Mercosur tiene ventajas dinámicas en eso, no hay mejor captación de renta en términos económicos comerciales que bajar una barrera en un sector en donde yo puedo penetrar. Uh-huh. Más aún si yo tengo ya canales de comercialización creados. Porque, claro, es decir, no es que el Mercosur no le esté vendiendo a Europa, por ejemplo.
Sin duda.
O a Canadá o a Corea, porque esas son las otras negociaciones que están también en el listado. Entonces hay como una primera oportunidad, que es la que primero se ve, que es la clásica, que es la de obtener el mercado de destino para los productos nacionales. Pero también hay otro tipo de oportunidades en el marco de este tipo de negociaciones que tienen que ver con que, bueno, países como Uruguay, muy pequeños, con procesos productivos fragmentados, con lo que nosotros los economistas denominamos escasa integración vertical, o sea, yo no puedo culminar todas las etapas del proceso productivo en el territorio nacional, necesito importar insumos, tecnología, etcétera. El poder negociar con otros países me brinda la oportunidad de favorecer procesos más eficientes. ¿Por qué? Porque en el marco de una unión aduanera me permite bajar aranceles a la entrada. Uruguay siempre está en el Mercosur abogando por reducir el arancel externo común y de repente nuestros socios, Argentina o Brasil, que llegaron a un estadio de sustitución de importaciones más elevado, no, porque justamente ven la oportunidad en el mercado ampliado de proveer ese tipo de bienes. Uh-huh. Uruguay es un importador neto casi de bienes de capital.
Claro.
Entonces, también desde ese lugar. Pero además desde todas las disciplinas complementarias que se introducen en este tipo de acuerdos, que ya no hacen al comercio de bienes, sino que hay un capítulo de inversiones, un capítulo de compras públicas. Hay temas de propiedad intelectual, hay temas de competencia, de facilitación de comercio, de normas laborales, de normas medioambientales.
Es decir, un paquete completito.
Es un paquete,
¿no?,
de integración fuerte bajo una modalidad que implica una menor pérdida de autonomía política de lo que implicaban los procesos tradicionales de integración, que iban viajando desde la zona de libre comercio, la unión aduanera, el mercado común. No es ese tipo de compromiso, uh-huh, pero es otro compromiso que involucra la regulación doméstica también. Entonces ahí es donde vienen más los desafíos. Los desafíos no están en el comercio de bienes, es decir, las sensibilidades. Para un país como Uruguay ya tuvo muchos costos hundidos en el propio ingreso al Mercosur, es decir, la etapa de desindustrialización fuerte para un país como Uruguay se dio en los 90.
Claro.
Sin embargo, la tasa de desempleo hoy es más baja porque el sector comercio, el sector servicios e incluso un sector agrícola mucho más dinámico, muy intensivo en innovación. Uno tiende a ver el sector primario como un sector donde no hay valor agregado y eso no es cierto, no es así. Entonces, los desafíos obviamente están en que los países del norte, en este caso Unión Europea, Canadá, etcétera, van por el lado de pedir fuertes compromisos en materia de trato nacional, en la inversión, en la propiedad intelectual, el mismo tratamiento cuando compiten por licitaciones del Estado, o sea, en lo que es medidas dentro de frontera, ya no el arancel ya perdió relevancia en términos de las negociaciones comerciales.
Claro.
Entonces hay un equilibrio, están las sensibilidades nuestras en propiedad intelectual, en compras gubernamentales, en algunos sectores de los capítulos de inversiones quizás o de servicios.
Te hago una pregunta, la cuestión de las compras gubernamentales y esa, ¿qué significa? ¿Que haya igualdad de condiciones, dijiste, a la hora de presentarse una empresa extranjera y una nacional?
Sí, algo así. En realidad hay algo que es transversal a lo que se conoce como materias complementarias de los TLCs, que son todos estos capítulos, el de compras públicas es uno, que tienen los principios de no discriminación y de trato nacional. ¿El trato nacional qué significa? Que tú, una vez que pasó la frontera, tienes que tratar al proveedor y a la oferta como si trataras a un nacional. Entonces, si tú tenés una preferencia en precio, por ejemplo, para las ofertas de los nacionales, el trato nacional implica que tenés que tratar como si fuera un nacional al europeo.
Entiendo, claro.
¿Qué sucede? Cuidado. No es que en las negociaciones estén todos los sectores comprometidos, porque las negociaciones y estos capítulos tienen la posibilidad de reservar programas, políticas, sectores incluso. Por ejemplo, en compras públicas que tú acabas de anotar, los programas de contratación pública para el desarrollo, que es una norma que vigente en Uruguay donde se protege a las MIPYMES, o la ley de la agricultura familiar y pesca artesanal, quedan fuera de los compromisos del acuerdo. Esto significa que ahí no aplica el trato nacional. ¿Se entiende? Uh-huh. Y en general, eso es aceptado en las negociaciones internacionales.
Las excepciones, digamos, a la regla por tema de política de desarrollo particular de cada país.
Exactamente. Lo que no puede haber son excepciones transversales. Yo no puedo, una preferencia a la industria nacional no la puedo reservar, porque ese es todo el trato nacional que yo puedo conceder. Claro.
Entonces, el Mercosur se compromete como bloque a hacer este tipo de concesiones, si se quiere, para lograr este tipo de acuerdos. Y en términos del beneficio que tiene, además de estas obligaciones o concesiones a las cuales se compromete el Mercosur, ¿cuáles serían las que puede llegar a ganar Uruguay? ¿Hay así algo concreto como para poder iluminar sobre la cuestión?
Porque siempre se habla de como que Uruguay está en desventaja ante estas negociaciones. Por su carácter de pequeño y dependiente.
Es el preconcepto de pensar que así es.
Es cierto, el pequeño siempre está en desventaja.
Pequeño y dependiente.
No sé si querés comentar.
En todo caso remato con
porque yo a veces hablo demasiado, entonces ustedes me van regulando.
Por favor, está perfecto.
Eso es cierto, y también es cierto que Uruguay es el que siempre quiere negociar, pero eso hace a la racionalidad económica, es decir, la necesidad que tiene Uruguay es económico comercial. Un país como Brasil, que es un país que tiene un mercado enorme, no tiene, por ejemplo, la necesidad de tener un capítulo de inversiones para atraer inversiones, porque Brasil ya atrae inversiones por su propio tamaño de mercado. Entonces, el Congreso brasilero retiró del Congreso en un momento todos los acuerdos de inversiones porque implicaban un trato discriminatorio para sus nacionales, por ejemplo. Nosotros, sin certezas jurídicas a la inversión, nuestro mercado no es atractivo y nuestros pares regionales captan la inversión que podría venirse hacia acá. Cuidado, los acuerdos no son el único instrumento. Nosotros tenemos investment grade, por ejemplo, o tenemos una institucionalidad muy saneada que no es menor a la hora de captar inversiones, por ejemplo. Pero Uruguay, sobre todo en lo que es la colocación de sus productos, es muy difícil adquirir competitividad si no se puede tener niveles de producción que permitan reducir los costos medios de producción en algún punto. Entonces, el Mercosur es una instancia porque es un mercado ampliado, pero sabemos que a veces el Mercosur no funciona bien y Europa es un mercado enorme. para la adquisición de productos de la oferta exportable.
Y súper desarrollado en comparación con lo que es el Mercosur, ¿no?
Sí. Y una cosa que quiero agregar, y ahí le doy la aposta ya a Lincoln, es que tampoco es lo mismo no negociar acuerdos comerciales cuando el resto del mundo no negocia, que no negociarlos cuando el resto lo están haciendo, porque las pérdidas relativas son muy grandes. Un ejemplo de eso es, Uruguay perdió en el 2013, salió de lo que llaman sistemas generalizados de preferencia, que es beneficios, por ejemplo, que la Unión Europea le daba a Uruguay por ser un país de renta media a media baja. Después de tercer año consecutivo de que Uruguay se convierte en un país de renta media alta, queda fuera de ese régimen preferencial, y una preferencia, por ejemplo, sobre los cítricos que teníamos, que nos permitía entrar con un arancel de 12,5%, se nos fue y ahora pagamos un 17%. Pero el tema es que, como otros países que están a contraestación, Chile, Sudáfrica, negociaron con la Unión Europea y le venden al mismo tiempo que nosotros, ellos no pagan ni el 17 ni el 12,5, pagan el 0%. Entonces, desde el punto de vista económico-comercial, es muchísima el costo de oportunidad de no negociar estos acuerdos.
Sin dudas.
Ese es el tema que está en el trasfondo.
No, tal cual. Está bien, porque efectivamente, me recuerdo una cosa que, por ejemplo, yo viajo más una vez por año, por lo menos, a Bélgica, y estoy en Bruselas, justamente hago entrevistas con los funcionarios. Y, y hace unos años, justamente cuando se empezaba a tratar el tema de el Tratado Transatlántico, ¿no? Entonces voy con un funcionario del Consejo Europeo, entonces no sé cómo fue ya lo conocía, pero entonces en el intercambio me dice: no, Lincoln, el problema es que van a ser ustedes después que nosotros terminemos de arreglar con el Tratado Transatlántico. Claro, porque efectivamente no es si terminamos o no, es que si no terminamos quedamos fuera de todo, claro. En ese momento, sí. Claro. La coyuntura fueron cambiando muy rápidamente, ¿cierto? Cuestiones, digamos, algo que no teníamos previsto hace 10 años que pudiera ser así.
Los posicionamientos, ¿no?, geopolíticos, sí, las
exactamente,
guerras comerciales.
Exactamente.
Hay que meterse ahí en algún lugar.
Ahí va. Y ese fue un poco un poco lo que trabajo yo, y la aproximación que hice más sistémica y sistema internacional, y donde enfatizo, a ver, para ir concretamente a la relación con la Unión Europea, que la Unión Europea está justamente apuesta a construir una, vamos a llamar así, un espacio o una construcción reivindicando el multilateralismo con varios acuerdos que ha ido gestando con distintos socios. Por ejemplo, yo puse sobre todo el acuerdo con Canadá, que fue emblemático porque fue simbólico, significó todo un debate al interior, también en Canadá, pero sobre todo al interior de la Unión Europea, y justamente los que propulsaron eso fueron justamente la región valona en Bélgica y y la región de Bruselas también, ¿no?, en la capital. Gestaron varias cosas y bueno, tuvieron varias derivaciones, no voy a caer en aspectos técnicos en esto porque realmente, pero digamos, lo importante es eso, justamente como que la Unión Europea está buscando justamente un lugar en términos en el mundo, vamos a llamar así, con ciertas reivindicaciones cuando efectivamente hay una erosión del multilateralismo por todos lados. Entonces, justamente ahí es donde sí perdemos los periféricos y sobre todo los socios pequeños. Es ahí donde perdemos, claramente. Perfecto. Y por eso, en cierta forma, digo, yo soy más bien, claro, con los costos que tiene, ojo, que digo, muy bien enseñar a Natalia, digamos, no son costos más bien para Uruguay, los costos más bien son para Argentina y para Brasil. Claro. Es ahí donde hay costos, efectivo. Es ahí donde tenemos que también, como, bueno, son ellos, pero también como Mercosur, nosotros también podemos aportar, efectivamente.
Sí. Y le sirve a Uruguay también estar en el bloque del Mercosur como para poder lograr mayor ahí espalda, si se quiere.
Sí, efectivamente, digamos. La Unión Europea siempre dijo: nosotros negociamos con el Mercosur, no con los países.
Exacto. Sin duda. Eso es bien interesante lo que tú decís, porque en los cursos, al menos de que damos en el grado y en el posgrado, siempre surge: bueno, pero ¿por qué Uruguay no se va al Mercosur? Porque perdería muchísimo también. Claro. Sí, decir, no se ve esa medida, es decir.
Tampoco tiene tanto como para ofrecer, para valorizarse.
No, y además no hay nadie que quiera. Exacto.
Ese es el tema. Sí, sí. Bueno, hablábamos con Lincoln y con Natalia sobre este seminario Mercosur, Inserción Internacional y Construcción de Ciudadanía. Les agradecemos
Muchísimas gracias por haber venido.
Muchas
gracias a ustedes.
Interesante el tema Mercosur.
Pues seguimos, porque posiblemente, muchas gracias a ustedes.
Es un tema que da para posiblemente mucho, una charla
sí,
mucho más
eso
extensa.
Y el tema de ciudadanía va a continuar en la agenda.
Bien, bueno, perfecto.
Facultad de Información y Comunicación. Universidad de la República.